Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., aquí muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y como siempre muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy. ¿Cómo estás, Silverio?
Muy bien, José López Zamorano. Gran placer tenerte a ti aquí como parte del equipo y ser parte también de la familia de Bienvenidos a América, donde estamos dispuestos y listos para responder las preguntas de nuestros amigos radioescuchas a través de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Silverio. Bueno, por supuesto, también les damos la bienvenida a todos los amigos y amigas a las estaciones afiliadas. Y sabemos que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana del Pacífico. Llámenos, por favor, con sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos personales de migración al 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. Y de hecho, ya tenemos varias llamadas, Silverio. Pero antes vamos con un invitado muy especial a nuestro programa. Nos honra mucho la presencia de Arturo Vargas. Él es el director ejecutivo de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Gracias, Arturo. Antes de preguntarte lo que nos interesa mucho, que es el tema del voto latino, platícanos un poco qué es NALEO para aquellas personas que no lo saben.
Pues NALEO es una red, una organización de membresía de latinos electos y designados. El Fondo Educativo Latino, NALEO, es una organización no partidista, no lucrativa, y nos dedicamos a incrementar la participación de los latinos en el sistema político de los Estados Unidos. Ayudamos a los residentes legales a hacerse ciudadanos, animamos a los ciudadanos que se inscriban para votar y que salgan a votar en las elecciones. Luego que alguien llegue a tener un cargo público, sea concejal o diputado o congresista, hacemos todo lo posible para que esa persona tenga los recursos, habilidades, conocimientos para ser el mejor servidor al público posible.
Muchas gracias, Arturo. Muy buen trabajo. De hecho, hace años que platicaba yo con Bill Richardson, cuando todavía estaba aquí en el Congreso, decía él, lo que necesitamos en la comunidad hispana es un ejército, pero un ejército desde el superintendente de la escuela hasta el senador, o por qué no, el presidente de la República. Bueno, el tema de hoy, Arturo, estamos al cuarto para las 12 de las elecciones y estamos viendo algunos datos preocupantes. Una encuesta de Latino Decisions creada para NALEO nos muestra que 6 de cada 10 latinos no han sido contactados por las campañas, ni la demócrata, ni los republicanos, ni los grupos, ni nadie. ¿Qué está pasando?
Pues el hecho es que esa encuesta fue una encuesta nacional y estamos viendo lo que reflejada en esa encuesta lo que está sucediendo, que todas las campañas y todos los esfuerzos para movilizar a votantes latinos están enfocados únicamente en aquellos estados que se perciben de estar en juego, que son la Florida, Colorado, Nevada, y estados como California, que todo el mundo ya cree que es un estado azul, que lo va a ganar Clinton, o Texas, un estado rojo, que lo va a ganar Trump. Esos latinos que viven en esos estados son los que son ignorados en estas elecciones. Igual los de Nueva York, los de Illinois. Y el hecho es que la mitad del electorado latino nacional viven en esos tres estados, California, Texas y Nueva York. Y si son ignorados latinos, vamos a ver estos números. Del 60% del electorado latino diciendo que nadie los está contactando en estas elecciones. Pero si vives en Colorado, te aseguro, un latino en Colorado está recibiendo abundancia de información sobre la elección.
Tú sabes, Arturo, porque has estado mucho en este negocio muchos años, que la novedad de este ciclo electoral es, por supuesto, el fenómeno Trump. Y todo el mundo especulaba que por el fenómeno Trump, esta agresión, este asedio a los inmigrantes, al espíritu de la comunidad latina, iba a haber un entusiasmo desbordado por registrarse a votar, por hacerse ciudadanos. Efectivamente, hay un aumento de estos números, pero no al nivel que se está viendo. ¿Se desaprovechó este asunto del fenómeno Trump por parte de partidos como los demócratas?
Pues por una parte, yo creo que sí estamos viendo esos números incrementar en el número de latinos inscritos para votar, de manera que no lo hemos visto en otras elecciones. Pero hay que tomar en cuenta que el participar en las elecciones no debe de ser nomás una elección, sino debe ser de un movimiento a largo plazo para involucrar a la población latina en este sistema político. El fenómeno de 2008 fue de tener un candidato negro en Barack Obama. En el fenómeno 2012 fue de que fue la reelección de un presidente afroamericano. Ahora tenemos otra novedad. Siempre va a haber novedades. Tenemos que usar estos momentos para establecer una nueva cultura de participación y no nomás pensar que tiene que ver con el siguiente noviembre, porque tenemos que aprovecharnos como si fuera esto que ver con la siguiente generación.
Muy bien. Arturo, ¿qué le dices en este momento a un votante latino que a lo mejor no se ha registrado o que ya se ha registrado sobre la importancia? ¿Le puedes hacer decir a esta persona que realmente su voto va a contar en estas elecciones?
Estas elecciones tienen que ver mucho más que nomás con la presidencia. Y toda la atención se está enfocando sobre Clinton y Trump. Pero hay que tomar en cuenta que también los 435 escaños en la Cámara de Representantes van a estar en la boleta. Una tercera parte del Senado. Y dependiendo de los estados donde uno vive, van a haber contiendas para el Senado, para el gobernador, para concejales. Hay proposiciones muy importantes que nos afectan a nosotros. Si nosotros como latinos votáramos como votan los anglosajones o los negros en este país, nosotros manejaríamos este país.
Bien dicho. Ahí están las palabras de Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Muy buen trabajo, Arturo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Red Hispana.
Gracias por la oportunidad.
Gracias, Arturo. Muy importante. Ahí está, mi querido Silverio. El mensaje está muy claro. Los hispanos podemos hacer la diferencia y deberíamos hacer la diferencia si simplemente tradujéramos nuestro peso en la
Unión
población.
Con la Casa Blanca.
Exactamente.
El NALEO y la verdad que han ido muy lejos. Ahora nos toca participar a todos.
Ahora nos toca participar a todos. Así es. Bueno, vamos a tomar una llamada, Silverio, en este bloque. Tenemos ya en la línea a nuestro amigo Jesús, que nos llama desde Memphis, Tennessee. Buenos días por allá. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, felicidades por el programa, muy muy útil, mucha información útil.
Gracias.
Mi pregunta es la siguiente: yo le expliqué a mi mamá y ya pasamos por todo el proceso de ir a Juárez y ella recibió su paquete en el sistema de paquetería. La pregunta ahora es, ella va a venir para acá y mi pregunta es si ella tiene que pasar estrictamente por la frontera o si ella puede volar, por ejemplo, a Dallas y entregar el paquete que se debe entregar al oficial de inmigración.
Muy bien, Jesús, gracias por su sintonía allá en Memphis, Tennessee. Qué placer nos da poder orientarlo en forma general sobre su asunto migratorio. Usted es ciudadano americano y ya peticionó por su mami. Le aprobaron todo. La visa de inmigrante está aprobada. Ya con la aprobación, su mami puede presentarse a cualquier puerto de entrada, ya sea por aire, por tierra, por mar, donde sea, y presentar el paquete que le dieron allá en el consulado americano en México, y de esa forma puede entrar inspeccionada a los Estados Unidos como residente permanente. Espero, Jesús, que ustedes hayan pagado el costo de $165 que se paga por internet para procesar la tarjeta de residente permanente, y ya con eso ella puede entrar a los Estados Unidos como residente permanente. Gracias, Jesús, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestro amigo Jesús. Saludos a todos allá en Memphis, Tennessee. Y ahora nos vamos con una llamada. Ah, no, ya nos vamos con la llamada, Silverio. Ya estamos aquí al borde del final del primer bloque. La musiquita está allí presente. Vamos a una pausa, Silverio. Regresamos. Recuerden que estamos aquí en su programa. Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. Les recuerdo, no se esperen a la mitad. No se esperen al final. Muy importante que nos llamen desde este momento para que estemos aquí pudiendo responder completamente sus preguntas, aunque se esperen un poquito más aquí con el abogado Silverio Coy. Regresamos después de esta pausa.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América,
con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
Yo trabajo en una comisión nacional, es una comisión de abogados éticos y revisamos errores de otros abogados. Ahora, se encuentra con un abogado que lo ha engañado, que no le ha ayudado. Cada estado que da licencia a abogados tiene una barra de abogados que se pone encargado de asegurar que los abogados trabajan en una forma ética. Y no ponga la confianza en las promesas de abogados. Un buen abogado no le va a prometer el mundo. Le va a explicar la ley, cómo se puede hacer, si es que se puede hacer algo, y luego avanzar su caso de esa manera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjale saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. ¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
¡Ay, ay!
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Ya soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso. Y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo.
Bueno, ahí está el... Estamos escuchando, no se equivocaron de programa, estamos en la Red Hispana, en su programa Bienvenidos a América, y estamos escuchando un corrido que le dedicó esta semana el legendario cantante mexicano Vicente Fernández a Hillary Clinton. Le está pidiendo que por favor trabaje en favor de los mexicanos de llegar a la Casa Blanca, y le está pidiendo a todos los latinos que voten en este programa, en esta estación. Nosotros no le decimos por quién votar, simplemente le decimos es muy importante que voten, y tiene razón Vicente Fernández, la voz es el voto, así que muy importante, ustedes decidan si quieren por Hillary Clinton, por Donald Trump, por Gary Johnson, por Jill Stein o por quien ustedes quieran, lo importante es votar, mi querido Silverio Coy. Y con esa grabación vamos a las llamadas, recuerden que estamos aquí en Bienvenidos a América en el 1-800-248-3232, lo repito, 1-800-248-3232, respondiendo todas sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos de migración. Y nos vamos hasta Tucson, Arizona, con nuestro amigo Jesús. Adelante, Chucho, ¿cuál es tu pregunta para el abogado Silverio Coy? Buenos días por allá.
Buenos días.
Buenos días, bienvenido, ¿no? Jesús.
Sí, mire, mi pregunta es que yo apliqué en el 2001 por la 245i, y de que mi esposa murió el 2006, yo estaba esperando la residencia. ¿Hello?
Sí, adelante.
Claro. Adelante, Jesús, sí, lo estamos escuchando.
O sea que en el 2002 yo apliqué, en el 2001 apliqué por la 245i.
Sí, cómo no.
Y esperé bastante tiempo porque en una ocasión me mandaron una cita a mí para la residencia temporal, pero la mandaron a otra dirección donde yo vivía con mi esposa, no llegó.
¿Su esposa era ciudadana americana o residente?
No, era naturalizada ciudadana.
Muy
ciudadana
bien.
Americana, sí.
¿Y cuál es su pregunta, Jesús?
Pues mi pregunta ahorita, o sea que yo, pues como quedaron los papeles en, pues casi para ya lo último para recibirla, pero falleció mi esposa porque me llegó una carta de migración diciendo que de 30 a 90 días me iba a llegar una cita de una cita, pues para ir a recoger la residencia, la permanente. Pero
¿Usted tiene hijos ciudadanos americanos o residentes o tiene, se ha vuelto a casar, Jesús?
No me he vuelto a casar, yo no. No me he vuelto a casar.
¿Tiene hijos?
Pues tengo una muchacha, pero ella vive en México, ella está en México, nacida aquí, pero su mamá se la llevó para México.
Muy bien.
Con otra mujer.
Sí. Bueno, y la pregunta es, ¿qué puede hacer ahora después de que su esposa, que lo peticionó en el año 2001, amparado por la 245i, qué puede hacer ahora para usted obtener una visa de inmigrante o de residente permanente? ¿Es correcta su pregunta, sí, Jesús?
Sí, es la correcta, sí.
Bueno, muy bien, Jesús, gracias por su sintonía. Ya a Jesús le agradecemos mucho por escuchar a Bienvenidos a América en Tucson, Arizona. Bueno, Jesús, la buena noticia es que aunque su esposa haya fallecido, usted sigue siendo beneficiado de la sección 245i, que es la sección de la ley de ajuste de estatus, porque eso le permite que si otra persona, otro familiar o también un empleador le ofrece patrocinarlo, siempre y cuando usted pueda demostrar que su petición en el 2001 era viable y era aprobable. Entonces, con eso usted puede someter una nueva petición y pedir al gobierno de Estados Unidos que le asigne esa fecha de prioridad de antes de abril 30 del año 2001 para que usted pueda hacer el pago para la penalidad, y son $1,000 todavía, y el costo de sometimiento de ajuste de estatus, pero tiene que tener un patrocinador, ya sea familiar o un empleador, para que pueda usted utilizar ese beneficio de la 245i. Gracias, Jesús, por su sintonía en Tucson, Arizona.
Muchas gracias a nuestro amigo Jesús. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Arizona, un estado también muy importante en estas elecciones del 8 de noviembre. Y ahora nos vamos, mi querido Silverio, para Kansas, a la ciudad de Ulises. Mira qué interesante, no sabía de ese nombre. Ulises, Kansas, con nuestra amiga Daisy. Adelante, Daisy, estás al aire. Bienvenida al programa. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, abogado.
Buenas tardes.
Más que una pregunta, no te dejo una inquietud. Yo soy salvadoreña, mi esposo también es salvadoreño, él es ciudadano. Tengo dos hijas en El Salvador y tengo tres nietos. Ya hicimos la petición, pero pues es bastante lento. La cosa es que tengo un nieto que tiene 14 años y ya ve, la situación allá está bien difícil para los jovencitos. Entonces yo quiero traerlo antes de cualquier cosa. Y cuando mi nieto nació, mi hija lo fue a registrar y el niño no aparece que tenga papá. Entonces a nosotros, hablando con un abogado ahí en El Salvador, nos dijo de que mi esposo puede llegar allá y reconocerlo como hijo. ¿Qué posibilidades, si hacemos esto, tenemos para poder traerlo luego al niño?
Bueno, Daisy, gracias por su sintonía en Ulises, Kansas, Estados Unidos. Qué placer nos da poder orientarla en forma general. Respecto a la opinión del abogado salvadoreño, yo no soy abogado salvadoreño, Daisy, pero a mí me parece que su esposo, que es el abuelo del niño, no puede mentir, ir a establecer que él es el padre biológico, porque si le piden una prueba del ADN, demuestra que él no es el papá. Esas cosas no se aceptan en Estados Unidos, son unos procedimientos inaceptables para efectos de la ley de inmigración. Entonces, lo que sí puede hacer, la buena noticia es, entra a la página del Departamento de Estado y a la sección de refugiados y saca un formulario que le va a permitir someter una solicitud para que pueda su niño ser entrevistado por un oficial del Servicio de Inmigración y Ciudadanía a través del Departamento de Estado allá en El Salvador. Y que si el niño demuestra que está en peligro, por razones que usted explica, entonces le pueden dar asilo político o por lo menos le pueden dar un permiso para que venga más rápido. Mientras tanto, pues da a su hija, que es la mamá del niño, está en proceso de someter su solicitud de visa de inmigrante. ¿Su hija es soltera o es casada?
Es soltera.
Es soltera. ¿Cuándo sometieron la petición a favor de su hija?
Hace 2 años.
O sea, estamos en el 2016, fue en el 2014, todavía se está procesando los casos que se sometieron en septiembre del año 2009. O sea que todavía faltan varios años para que llegue la fecha de prioridad. De modo que esa es mi recomendación, a menos que su esposo vaya a El Salvador y haga un proceso de adopción. Eso es un proceso separado, legal, ante un juez. Un proceso de adopción, si el niño es menor de 16 años y puede demostrar que está en una posición de supervisión con ese niño menor de 16 años, entonces sí puede calificar como un pariente inmediato después que el juez firme el decreto de adopción. Pero no es tan sencillo como ir, decir yo soy el papá y registrarlo. Puede que allá lo acepten, pero acá no. Gracias, Daisy, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga Daisy. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Kansas, en Ulises, Kansas. ¿Será por el expresidente Ulises Grant, mi querido Silverio? ¿Tú lo habías escuchado?
No, hasta hoy, pero hasta hoy, qué ¿verdad? Bueno.
Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. También vamos a leer varios correos que nos manda nuestra amiga Marisela, nuestro amigo Lucio. Recuerden que nos pueden escribir. Si alguien prefiere escribirnos, lo pueden hacer en abogado@bienvenidosradio.com. ¿Es válido? abogado@bienvenidosradio.com. Solamente que no se olviden ponernos con mucha precisión su nombre, su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y cómo lo hicieron, como dice el abogado, IWIS o no IWIS, inspeccionados o no inspeccionados. O si quieren llamarnos, como nuestra amiga Claudia de Phoenix, que está en la línea ya, llámenos al 1-800-248-3232. Regresamos.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¿Y tú, vives afuera o vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida. Para encontrar un evento del Día Nacional de las Tierras Públicas cerca de ti, visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si te fijas bien, tus pensamientos determinan tu experiencia de vida. Así que, si deseas cambiar algo, comienza por cambiar tus pensamientos. Tu casa interior la conforman el cuerpo, el corazón y la mente. Tu casa exterior está conformada por el hogar, el sitio de trabajo, los lugares que frecuentas y tus relaciones. En inspirulina.com, Alusa nos invita a reconocer la universalidad de la ley divina, según la cual cada persona atrae lo suyo y nada puede venir hacia ti si no te pertenece. Enfócate en tener buenos pensamientos y rápidamente se volverán realidad en tu vida externa, como buenas condiciones. Conoce y maneja las fuerzas de tu alma y así podrás moldear tu vida externa en armonía. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta de bienestar emocional y crecimiento personal, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
La raíz cuadrada de 64 es 8. Te voy a explicar por qué. Mira. Ay, a ver, espérame tantito. Espérame. Bueno.
Hi, I'm calling to offer the best low interest rates in the country.
Perdón, mi no habla inglés. Bueno, hijo, vamos a ver la siguiente operación. 91. La raíz. Ay, permíteme un momentito, hijo. Bueno.
Hello, good morning. This is a courtesy call from Hispanic Travel Services. Are you the lady of the house?
Por el momento no nos encontramos en casa. Por favor, deje su mensaje. Pip.
Obviamente, esta señora ya no sabe ni cómo quitarse a la gente del telemercadeo que llaman y llaman y nunca se cansan. Tú puedes detener de una manera más fácil y eficaz las llamadas de telemercadeo que no deseas recibir.
Para más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana en Washington D.C., muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico. Estimado Silverio, ¿sigues por allí?
Claro que sí.
Silverio a la una, Silverio a las dos y Silverio a las tres. Si compartes, por favor, tu teléfono y tu correo electrónico, Silverio.
Muy amable, gracias. 703-998-8507. 703-998-8507.
Perfecto, gracias, Silverio. Y lo prometido es deuda. Vamos primero con nuestra amiga Claudia, que nos llama desde Phoenix, Arizona. Adelante, Claudia. Buenos días por Phoenix. Saludos por el calorcito de allá y estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenos días. Mi pregunta para el abogado es, yo entré en el 93, tengo dos hijos, los dos son ciudadanos, uno tiene 21 años, el otro 20. Mi hermana me aplicó por mí en el 2008, fui aceptada. En el 2008 fue cuando me aceptaron, pero yo tengo una felonía que fue en el 2004 y mi felonía es grande. Es felonía número 4 y es por venta de droga, tratar de vender droga, es lo que dice.
¿Sabe usted cuál fue el delito al cual se declaró culpable?
Estoy leyendo mi papel y es lo que dice, mi papel, que es ofrecer o venta de transferir droga. Ese fue el delito, el caso de que fui, estuve en cárcel por 3 meses solamente y me dieron probación de 2 años, se cumplió, pero me quedó la felonía número 4, que de eso es la felonía de transferir o vender droga.
Parece que tenemos un poquito de problema con la llamada con el abogado. ¿Sigues ahí, Silverio? Silverio a la una. Silverio a las dos. Vamos a tratar. Claudia, no se vaya, por favor. Esto pasa cuando se hacen los programas en vivo. Así que vamos a tratar de reconectar en este momento con el abogado Silverio Coy para que pueda responder a tu pregunta. Vamos a checar con nuestros ingenieros de audio para ver si ya tenemos nuevamente en la línea a Silverio Coy. Es muy importante que sepan, bueno, que este programa se hace en vivo, aunque se retransmite muchas veces por diferentes horarios a lo largo del país. Las llamadas son directas, en vivo con el abogado, todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, u 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, en el teléfono de siempre, el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Decía yo que también vamos a leer varios correos en lo que nos reconectamos con Silverio, y nos pueden escribir a abogado@bienvenidosradio.com. Y seguimos con la llamada. Ya regresó Silverio a la línea. Adelante, Claudia.
Disculpe, Claudia, por la desconexión. Estos aparatos se desconectan solos a veces. Pero de todas maneras, lo más importante que puede hacer Claudia es obtener los récords y todos los documentos acusatorios y los récords finales de la corte, donde el juez tomó la decisión final y la sentenció, estableció las condiciones y esos récords se los muestra a un abogado migratorio para que pueda determinar si existe algún impedimento permanente o no bajo la ley de inmigración. Esto es lo mejor que podemos hacer hoy por Claudia, que nos llama con este asunto tan serio en el caso personal de ella. Muchas gracias, Claudia, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga Claudia y saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Arizona. Ahora seguimos en el suroeste ahora. Vamos ahora a California, a la bella zona de Napa Valley, con nuestra amiga María. Bienvenida, María, al programa. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días, María. ¿Aló?
María, ¿sigues por allí? María a la una. María, que probablemente fue a hacer una cosa. Vamos a ir para otra llamada, Silverio. Vamos con nuestro amigo Narciso, que nos llama desde el estado de Iowa. Adelante, Narciso. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Oiga, disculpe la pregunta. Okay. Tengo una duda. Yo entré en el año febrero del 96. Sí. desaproveché una oportunidad de que un patrón me aplicara por la 245i porque tenía un mes de entrar a trabajar con él y ya después me di cuenta que era una bellísima persona y desaproveché esa oportunidad. Entonces, ahora tengo a una niña que ya tiene 19 años. ¿Qué posibilidades hay o tengo que esperar más para ver si hay alguna posibilidad de que ella pueda meter alguna petición para mi esposa y para mí?
Claro, gracias Narciso por su sintonía allá en Iowa, hermoso estado de los Estados Unidos. Usted, cuando su hija cumpla 21 años, ella lo puede peticionar a usted y a su esposa. Y de esa forma, usted como ha estado sin visa, creo que entró sin visa o se quedó fuera de estatus por más de un año.
Sin visa.
Sin visa. Entonces sí, está sujeto al castigo de los 10 años. Por lo tanto, va a tener que pedir un perdón, el cual se debe presentar debidamente documentado a través de un abogado migratorio, pero su hija puede iniciar la petición familiar cuando cumpla los 21 años. Esa es la buena noticia. Le faltan todavía 2 años porque su hija tiene 19. Tengo que esperar 2 años, Narciso, y adelante con el proceso, a menos que haya una reforma migratoria y usted sea beneficiario. Para lo cual le recomiendo que se mantenga en sintonía de Bienvenidos a América.
Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos de allá en el estado de Iowa, Narciso. Y bueno, ya recuperamos la llamada de nuestra amiga María. Parece que también el duendecito de la tecnología se fue para California, así que anda dando vueltas por el internet. Así que vamos a tomar la llamada de nuestra amiga María. Buenos días, María. Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días.
Buenos días. Adelante, María.
Estás al aire, María.
Sí. Mi pregunta es que mi esposo tenía una petición por parte de su papá desde el 95.
Sí.
Pero él la perdió porque se casó. Se casó, pues. Pero se divorció y ahora está casado conmigo. Y quería saber qué posibilidades hay de que yo pudiera arreglarle, meter algún documento para él.
¿Usted es ciudadana americana?
Sí.
Okay. ¿Y la petición está aprobada desde el 95 a favor de su esposa?
Sí, por parte de su papá.
Pues entonces, por parte del padre, pues entonces pueden utilizar esa fecha de prioridad para hacer un ajuste de estatus. ¿Su esposo entró sin visa o con visa a los Estados Unidos?
Sin visa.
Sin visa. Entonces está protegido bajo la sección 245i de la ley de inmigración, que permite a las personas que han sido beneficiadas de una petición que es aprobable antes de abril 30 del año 2001. Tiene que probar que estaba físicamente presente en los Estados Unidos el 21 de diciembre del año 2000, y de esa forma puede pedir un ajuste de estatus pagando una multa de $1,000. De modo que esa es la buena noticia, María. Solicite la petición a favor de su esposo. Paga en este momento $420. El próximo mes sube el costo, pero por ahora son $420. Demuestra que usted está casada con él y somete copia de todos los documentos que él tenga respecto a su petición original por parte de su padre. Muchas gracias, María, y saludos por allá a los amigos de Napa Valley en California.
Así es, una región deliciosa del estado de California. No cabe la menor duda. Vamos a una pausa y regresamos, Silverio. Seguimos aquí en su programa Bienvenidos a América. Regresamos con la llamada de nuestro amigo Manuel y los correos de nuestros amigos Marisela y Lucio. No se vayan, recuerden que estamos aquí todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, para sus llamadas. En caso que el programa se transmita en sus localidades en otro día o en otro horario, lo importante es que se graba jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, para que nos llame al número de siempre y de confianza, 1-800-248-3232. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Esta es la historia de Luis Cruz y cómo la naturaleza cambió su vida.
Yo era un niño problemático en la escuela y no me gustaba nada, no me quería hacer nada. Un poquito a poquito me dijeron, ayúdanos con las plantas.
Dos de sus maestros hispanos le inculcaron el amor por la naturaleza. Lo llevaron a los bosques nacionales y echaron a volar su imaginación.
Ellos me cambiaron la vida. Porque ahora veo las plantas muy diferentes y veo la tierra, cosas que hay alrededor mío, las aprecio más.
Luis es ahora un joven modelo y un instructor que comparte con niños y adultos su amor por las mariposas, las abejas y otros polinizadores. Tú también puedes abrir las puertas a la imaginación. Para encontrar un evento del Día Nacional de las Tierras Públicas cerca de ti, visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Planeta Azul.
¿Y tú, vives afuera o vives adentro?
Desde pequeñito yo miraba a mi abuelita plantando sus vegetales. Yo siempre tenía esa mentalidad de ir afuera. A mí me enseñaron de ser activo, ayudar a la naturaleza.
Emerson Hernández llegó a los Estados Unidos a los 8 años y se sorprendió de ver que mucha gente pasa demasiado tiempo adentro.
Me gusta bastante todo lo que aprendemos cuando entramos a un bosque, todo lo que vemos, todo lo bonito.
Su aprecio por la naturaleza lo llevó a paseos al bosque con amigos, campamentos y a involucrarse con las escuelas verdes.
Estamos haciendo investigaciones de energía, el agua, la calidad del aire.
Tú también puedes convertir tu amor por la naturaleza en una forma de vida. Para encontrar un evento del Día Nacional de las Tierras Públicas cerca de ti, visita descubreelbosque.org y síguenos en Facebook. Descubreelbosque.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa! Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas. ¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel, y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos, y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hay creencias que se instalan en la vida de toda persona. Una de ellas es creer que en la vida se presenta una sola oportunidad para lo que deseas hacer. Candela Troisi nos cuenta en inspirulina.com que creer que las cosas son así es vivir con miedo, limitaciones y sentimientos grises acerca de lo que pudo haber sido y no fue. La excelente noticia es que el tren pasa más de una vez. Así que no vivas angustiado por sentir que no has aprovechado una determinada ocasión. Si respetas tu tiempo y lo utilizas en cosas que te hacen feliz y te dan seguridad, cuando otro tren vuelva a pasar, sí estarás preparado para subirte. Y si nunca más pasa, entonces irás tú mismo a buscarlo a la estación. Mientras te quedas en tu sitio, trabaja siempre el motivo que te hizo quedarte allí. Investiga, prepárate, está atento a las nuevas oportunidades y mejor aún, créalas tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Pues ya estamos de regreso y contra mi recomendación, mi querido Silverio, ya tenemos ahorita 5 llamadas en línea, ¿verdad? Siempre les digo que nos llamen al principio, amigos. Pero bueno, vamos a tratar de sacarlas en 2 minutos, Silverio. Primero vamos con Manuel, Mario, Salvador, Roberto y Arturo. Si no alcanzamos con alguno, me disculparán, por favor, llamen la próxima semana. Empezamos con mi amigo Manuel desde Kansas. Adelante, Manuel, tu pregunta, por favor.
Sí, aquí estamos en Ulysses, Kansas, y soy un pastor en la iglesia bautista y ayudamos a los guatemaltecos. Y damos cuenta que el TPS ahora está disponible para ellos. Y mi pregunta era, ¿cuál es la fecha que ellos tienen que haber estado aquí para que cualifiquen?
Bueno, Manuel, gracias por su sintonía ya en Ulysses, Kansas. En este momento no tengo al frente el código exactamente la fecha. Para los hermanos de Guatemala que están protegidos por la declaración ejecutiva de ser protegidos temporalmente de la deportación y que puedan poder trabajar en los Estados Unidos legalmente. Pero mi recolección es que tenían que haber estado acá durante la época cuando ocurrió el huracán Mitch, que afectó a Centroamérica y especialmente a El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, voy a pedirle disculpas a Manuel por no tener la fecha exacta, pero sí lo vamos a anunciar en el próximo programa. Creo que es el año 98, pero no sé la fecha exacta, Manuel. De modo que si usted me llama directamente a mi celular, mañana por la mañana, 703-597-7692. 703-597-7692. Yo le puedo dar la fecha exacta para que usted pueda orientarse en forma general para ayudar a los hermanos de Guatemala.
Gracias, Manuel. Y brincamos rápidamente a Texas con nuestro amigo Mario. Adelante, Mario. Estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Muy buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta al abogado.
Sí, cómo no. Adelante.
Yo metí mis papeles para la ciudadanía. Ya mandé de todo. Me mandaron pedir las huellas, las mandé, pero no he tenido contestación. Ya tengo desde junio. ¿Es normal la espera?
Sí, claro que sí, es normal. Primero tienen que hacerle el chequeo de las huellas a través de el centro de datos del FBI. Cuando eso esté aclarado, entonces va a recibir la fecha de la entrevista, de modo que no se preocupe. Mientras tanto, yo le recomiendo que estudie las preguntas y las respuestas que usted puede encontrar en la página del internet uscis.gov. Gracias por su sintonía.
Gracias, Mario. Saludos a los amigos en Texas. Y ahora brincamos para Iowa con nuestro amigo Roberto. Adelante, Roberto, tu pregunta.
Sí, mi pregunta es, mi esposa peticionó a su hija y a sus 4 nietos. Entonces, cuando ella tenía, la mayor tenía 14 años, ahora tiene, ya pasó de 21, ya tiene 22 y la dejaron afuera, parece, del paquete que
ya, okay. Como que ya no. ¿Tu esposa es ciudadana o residente?
No, es ciudadana.
Ciudadana, y ya tiene 22. ¿Y de qué país es su hija?
No, es hija de mi esposa nomás, es de El Salvador.
El Salvador, muy bien, muy bien. Entonces, en este momento se están procesando los casos sometidos en el año 2009, de modo que puede visitar el boletín de visas del Departamento de Estado. Regularmente todos los meses se actualiza. Es boletín de visas Departamento de Estado de los Estados Unidos.
para, por ejemplo, ahora ya publicaron el de octubre, el próximo mes, y ahí usted puede ver en qué fecha van los casos de familias sometidos de acuerdo a la fecha de prioridad. Gracias por su sintonía.
Gracias, Roberto. Y ahora nos vamos para Carolina del Sur con nuestro amigo Arturo. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes. Tu pregunta, por favor.
Sí, la pregunta es si ya existe un perdón para padres que entraron indocumentados siendo hijos de ciudadanos americanos.
Padres que entraron indocumentados siendo hijos de ciudadanos americanos mayores de 21 años, ¿verdad? Los hijos.
Correcto.
Tiene que ser mayor de 21 años el hijo que peticiona a sus padres para que entonces pueda proceder la petición familiar y eventualmente pedir un perdón. Sí se puede.
Perfecto. Adelante, Arturo.
Estaba pendiente el como no existía un perdón, por eso no se siguió el proceso. Pero la pregunta es si ya existe un perdón.
Sí, ya existe un perdón de siempre y cuando el hijo sea mayor de 21 años, que esté peticionando a sus padres que entraron indocumentados, entonces sí procede el perdón provisional por la presencia física indocumentada de los padres en los Estados Unidos por más de un año. Gracias allá por su sintonía en Carolina del Sur.
Así es, gracias a todos los amigos que nos escuchan allá a través del sol en Carolina del Sur. Bueno, y tenemos un correo, Silverio, como decíamos, de nuestra amiga Marisela. Dice lo siguiente: ella es residente legal, acaba de enviar su solicitud para la ciudadanía, solo que tiene una duda. ¿Puede ella salir? Pregunta, mientras se encuentre ese proceso. Dice que ella vive en California, en la frontera con México, y tiene que salir constantemente a la frontera mexicana, pero le preocupa que vaya a tener algún inconveniente.
No va a tener ningún inconveniente siempre y cuando no esté ausente de Estados Unidos por más de 6 meses. Y hay que tener cuidado, si ella ha estado saliendo y entrando, hay que contabilizar los días que ha estado ausente, porque si llega a demostrarse que estuvo ausente por más de la mitad de 5 años fuera de Estados Unidos, entonces no califica para la ciudadanía hasta que esté presente continuamente, por lo menos por más de la mitad de los 5 años, antes de someter la solicitud para la ciudadanía, a menos que esté casada con ciudadano americano y pueda demostrar que ha estado más de 1 año y medio continuamente presente en Estados Unidos. Recuerden, amigos, que existe un requisito de continuidad en la residencia permanente para pedir la ciudadanía americana. Gracias por su sintonía, Marianela.
Gracias por el correo a Marisela. Y ahora tenemos uno de nuestro amigo Lucio Silverio. Dice que él es mexicano, llegó a los Estados Unidos en 2001 caminando por un cerro. No tiene récord criminal, excepto que hace 8 años le dieron un ticket, una infracción de tránsito, y lo hicieron criminal. Eso es lo que nos escribe. Tiene una hija nacida en los Estados Unidos y dice que fue a ver a un abogado en su estado, allá en Arizona, y que le dice este abogado que sí puede obtener un permiso de trabajo, pero antes de dar dinero, le gustaría confirmar este comentario, Silverio. Tenemos poco tiempo.
Bueno, la verdad que no podría darle un diagnóstico legal completo y correcto a nuestro amigo Lucio, porque no tengo los documentos al frente. Tiene que Lucio presentar esos documentos a un abogado migratorio, los documentos que lo acusan del delito y los finales, la disposición final de la corte para poder hacer un diagnóstico legal correcto. Gracias, Lucio, por su correo electrónico.
Y mis felicidades, Silverio, te llevaste la medalla. 5 llamadas y 2 correos en menos de 10 minutos. No sabía que eras sprinter ahí, un corredor de velocidad, pero bueno, felicidades,
Vicky Silverio. Tengo un compañero excelente, José López.
A la siguiente te ponemos tu medallita aquí en el programa.
Muchas gracias.
Gracias, Silverio Coy. Gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Y no se olviden, regístrense a votar. Aquellos que ya sean elegibles, su voz es su voto. Hay que votar. Voten por quien quieran, pero voten. Nos vemos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.